periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 7 de mayo de 2018. Yasna, querida, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
El gusto es mío,
señor. ¿Buen fin de semana?
Buen fin de semana. Auditores y auditoras, bienvenidos también de mi parte. ¿Y el tuyo cómo estuvo?
Tranquilo.
¿Sí? Qué ¿Y buena... el clima? ¿Cómo está?
¿El clima del fin de semana?
No, el clima...
Ah. Está... No, pucha, yo había escuchado que iba a llover un poquito esta noche. Mentira. Falso, de falsedad absoluta. Nada. Mi obsesión. Santiago no tiene lluvia en perspectiva para nada. Hoy día, para mañana se esperan 22 grados con algo más de nubosidad. Para el miércoles 20, para el jueves 22. Ni una gota de agua por ninguna parte en la zona central, querida amiga.
Mira.
Y en el país completo mañana. Nada, 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 pero nada.
Pero hay algunas buenas noticias. El IMASEC, por ejemplo, de marzo.
¿En qué zona eso?
Porque no el lo tengo. IMASEC aquí en todo el territorio nacional.
En el clima no lo tengo.
Particularmente en las zonas mineras, en el caso de hoy día, porque fue un 4,6 el IMASEC de marzo.
Dicen que abril pero, viene tremendo.
No, es que en buena medida el IMASEC se sube o baja en relación al mismo mes del año anterior. Y el mismo mes del año anterior hubo, acuérdate, un tremendo conflicto minero.
Sí,
que,
pues.
Deprimió mucho la actividad económica. Entonces, por eso ahora se experimenta un salto que es sí, real, pero también hay un poquito de efecto de eso, además de que hubo más días hábiles. Y estuvo bien tenso una reunión de la Comisión de Presupuesto,
sí,
del Congreso.
Día.
Porque, bueno, hemos estado asistiendo a este debate semántico respecto de si, que en realidad es económico, no es semántico, pero para nosotros los legos es semántico, de si el déficit que ha estimado el gobierno, no el déficit estructural, sino que otro de los déficits cuya cifra se dio a conocer, si es
5.000 millones,
si es un gasto comprometido o una presión de gasto. Lo que dice la autoridad del gobierno anterior,
que, es
que estuvieron allá, que es solo una presión de gasto.
Y que no se maneja.
Y que se maneja porque no está en el presupuesto de la nación, que son compromisos como flexibles, ¿será? Y en el caso de la autoridad actual dice que no, que es una... Bueno, hoy día en todo caso
retrocedió
Felipe Larraín, dijo, bueno, sí, es una presión de gasto, pero que se vuelve inmanejable y por lo tanto se constituye en compromiso.
Claro, ahora si no la pueden manejar ya no es un problema.
O sea, en gasto comprometido.
Sí, y le pegaron más duro al director de presupuesto, ¿eh? En algún minuto, particularmente el exministro Valdés, le dijo que se equivocaba al director de presupuesto cuando decía que no era misión de la DIPRES administrar y manejar, cuando ella le dice sí es la misión de la DIPRES y por lo tanto de las manos de eso depende de que esto que es una presión de gasto siga siendo una presión de gasto y no se transforme efectivamente en
un
gasto.
Compromiso, por claro. Supuesto, y además la fecha, ahí había otro punto en las autoridades salientes, el último ministro de Hacienda del gobierno Bachelet, que fue
Nicolás Eizaguirre,
le dijo, esto siempre se hace en junio, julio,
sí.
Así que es muy raro que ahí se esté haciendo a fines de marzo, no, fines de abril, en fin. Pero bueno, ya es segunda o tercera vez que la autoridad económica trata además de mentiroso, hay una cierta ahí maña.
Fue interesante
aprovechando que estos temas no son de dominio masivo.
Sí. Ahora, fue interesante que esto se llevara hasta la Comisión de Hacienda del Congreso, parece que fue.
De presupuesto. La Comisión Mixta Presupuesto.
Ah, esa se dio. Y que tuvieran que debatir y que fue porque en definitiva...
quedó más claro.
La denuncia tan potente, es decir, aquí nos dejaron esta, mira, 5.000 millones de dólares, toda la reforma de educación, terminan diciendo, no, en realidad habría que poner...
No era tanto.
Ay.
Terminó en el coscorrón de los dos exministros de Bachelet que le dijeron, oiga, no hay que ser exagerado en estos temas... conviene más bien ser moderado,
prudente.
Calmado, prudente, templado.
Templado.
No, eso
como
lo
el
dije
clima,
yo.
¿Puedo volver al clima templado que tenemos? Y que no llueve, no llueve, ¿no?
No, pero es que hay más.
Pero mucho.
¿Supiste tú que
Abbott,
el fiscal nacional, resultó que se había reunido con el que hoy es ministro de Justicia, Hernán Larraín,
sí,
y que entonces era senador de la República, sí, de la UDI, para, bueno, para ser lobby, en definitiva, para ser nombrado en el Senado, por el Senado, para ser elegido por el Senado como fiscal nacional? Esa es la denuncia. Ahora, la verdad es que esto se sabía muchísimo. Pero una cena.
Pero,
una cena en casa de Girardi, se supo aquella vez. Los tres candidatos, o sea, los tres miembros de la terna. Es que finalmente hay una lista larga, pero finalmente la Corte Suprema manda una terna al Senado. Y esos tres miembros tuvieron un montón de reuniones.
Yo no sé, porque de repente yo creo que estamos en una etapa que tiene que ver. Fue tan opaco todo. Y ha habido tanto abuso, ya había tanta triquiñuela, ya había tanta cosa que hoy día hay como una demanda porque todo sea prístino, virginal, impoluto. Nadie hable con nadie, nadie se acerque a nadie, nadie le diga nada a nadie. Y eso no es así. Cuando han dicho mucho con el ministro de Justicia, seamos justos, esto pasó hace harto rato, Hernán Larraín era senador, no, nadie tenía en carpeta que Hernán Larraín podía ser ministro de Justicia a esa altura. Lo que fue a hacer Abbott, y lo dice, fue a exponerle a uno de los senadores, mediado por un abogado amigo de ambos, cuáles eran los argumentos que Abbott tenía para postular. Ahora, ¿se tienen que terminar todo ese tipo de reuniones? A lo mejor sí, y simplemente dejarlo que los postulantes se enfrenten a la esta. Hoy día la ley de lobby regula que eso tiene que publicarse. Esto fue antes de la ley de lobby y por lo tanto no fue publicado en su momento.
De hecho, se reunió con algunos senadores que sí lo publicaron en su página.
Exactamente, hoy día están obligados. Pero
que
yo
fue
no sé
Alboe,
si están,
fue Girardi,
grave, ¿no?
Y fue otro más. Bueno, lo de Hernán Larraín no se sabía, pero es uno más del mismo caso. A mí lo que me parece grave, y más bien eso es lo que genera o eleva
el tono.
Es que
se pretenda hablar de, claro, de que habrían como negociado una salida política para los casos de corrupción de política.
Que a mí de eso no me cabe ninguna duda.
Pero eso lo
bueno, dudas eso, sí, siempre caben dudas cuando uno no tiene la constancia de ahí la prueba.
Pero no fue lo que ahí digo que se es negoció. Que
esto se agrava por las recientes declaraciones de Abbott, en el sentido que hay que tener un criterio distinto para procesar a parlamentarios,
sí, claro,
porque se alteran los quórums.
Así es.
Esas declaraciones fueron muy graves y en ese contexto esta suerte de denuncia, que en realidad no es denuncia porque no se trata de nada irregular, suena más alarma, más alertador.
Bueno, el que levanta la bandera, acuérdate, es Carlos Gajardo, que está en una pelea muy dura con Abbott, el ex fiscal. Y claro, yo estoy contigo de que se negoció una salida política para esto, pero no en la no necesariamente
no,
en la reunión de Larraín con él. Po, o sea.
No, en absoluto. Y esa fue una. Primero, ese tipo de negociaciones no se hacen de esa manera. No son explícitas, siempre hay implícitos, hay compromisos, hay compromisos tácitos, otros más abiertos, en fin. Pero lo que sucedió es evidente. Cuando Jorge Abbott asumió como fiscal nacional, sacó a Gajardo de la investigación del caso Penta y otros, y porque además esa investigación estaba siendo, acordémonos, dirigida por el fiscal nacional anterior, pero asistido por un equipo que era...
Norambuena y Gajardo, que los dos están fuera.
Que los dos renunciaron. Lo sacó y puso a el fiscal Gómez, este del bigotito, ¿te acuerdas tú? Al fiscal Gómez, el del bigotito.
Sí, sí, sé cuál es.
Que además era hermano, es no Casado. Hermano, es esposo de la ex ministra de Vivienda del primer gobierno de Piñera y que fue ahí, justo en esa época más o menos que nombraron a Abbott, nombrada como conservadora de bienes raíces de la quinta región o una zona.
Es un cargo espantoso.
Con una remuneración que no te digo. Y todo eso sucede ante los ojos de todos, porque todo eso se supo. Y era cuestión de atar los cabos. Pero no es la reunión de Abbott con Larraín, ni con Girardi, ni con Arboe, ni con ninguno de los que lo recibió, lo que constituye problema. A mi
no,
opinión,
este,
me parece que
este
estamos
es otra.
De acuerdo.
Ahora, este argumento de Abbott es bien complejo, porque que el fiscal nacional diga que tiene que tener un tratamiento distinto porque se alteran los quórum legislativos, o sea, y la igualdad ante la ley, entonces, ¿qué pasó? porque está bien que los parlamentarios tienen fuero justamente para proteger su labor fiscalizadora y proteger su labor de buscar y de no ser sacados de la Cámara por un grupo de interés cuando están investigando algo. Esa es la razón del fuero, ¿no? Que es muy antigua por lo demás. Fuero ante el...
Y además tiene más que ver con las injurias y calumnias. Con los...
Sí, no, pero sobre todo tenía que ver con la investigación, porque el tener fuero ante su majestad, digamos, el rey, el parlamentario. Pero, en fin, esa es una cosa y por eso tienen fuero y eso es lo que protege. Pero ahora decir, tenemos que tener un tratamiento distinto cuando se trata de legisladores, porque se puede alterar el equilibrio legislativo, a mí me parece gravísimo como concepto, sobre todo el persecutor público, es raro. Y déjame decir otra cosa que no hemos dicho, pero que a mí me llama mucho la atención, es... me salté a otro tema, el Piñera
Sebastián.
Sí,
no, es que no es tan salto.
Se parece, porque... sí. No, pero a lo que quiero ir, a propósito de esto, de estas declaraciones, qué raro es que la Contraloría tuviera que demorar 6 meses mínimo en informar si había impedimento legal. Tanto, 6 meses para decir, mire, un cargo, un hermano del presidente de la República, ¿puede o no puede ser embajador? ¿Está fuera de la ley o está dentro de la ley que sea embajador? 6 meses.
Bueno, aquí es un dictamen especial, hay que hacer una interpretación de la ley, porque acuérdate, no sé si eso ocurre. Lo que pasa
meses.
Es que cuando juran los ministros, por ejemplo, no sé si tú te has fijado que en el juramento se dice que por razones de buen servicio, creo que es la frase, asume de inmediato sin esperar la toma de razón de la Contraloría, sí. Porque estos nombramientos
pero
tienen que ser...
Pero las tomas de razones pueden ser de un 3-4 semanas, pero 6 meses. Porque no, digamos, no estamos pidiendo un tratado fundamental. Yo creo que esa fue una negociación política también, en que dijeron, digan un plazo bien largo, entonces yo me bajo, para tener una salida, digamos.
Sí, el problema es que entre medio se bajaron los dos hijos del ministro del Interior.
No, el hijo y la señora.
El hijo y la señora del hijo, el matrimonio.
Sí.
Que juntos, fíjate, estaba sacando la cuenta, se hacían 9.5 millones de pesos como ingreso. Ella 4 y él 5.5. Además me llama la atención, aquí a igual pega, igual pago, no, bueno, no era igual pega, pero era para ponerle un poquito de pelo
no,
a la
tenían
sopa.
Dos pegas distintas, po.
No, por eso te digo.
No, ya ibas a meterle el...
No, componente
género. Pues no. Ella era asesora informática.
Digital, sí, y él era jefe de un área que es la de programación,
sí,
que es un área bien importante.
Eran dos cosas distintas.
Un tipo de un talento, oye, ¿sí? Y de una experiencia, de una brillantez impresionante, tanto como para sin título profesional y una edad bastante joven, merecerse un sueldo de 5,5 millones.
Ah, pero yo hay, sin título profesional, él tiene un título profesional, lo que ocurre es que ese título está obtenido en una universidad en Argentina, y no ha sido, ¿cómo se llama?, validado en Chile.
Sí.
Pero no es un tipo que no haya estudiado. Entonces,
sí, bueno, precisarlo. Pero, ¿qué edad tiene el muchacho?
No sé.
Jovencito.
Sí, pero acuérdate, cuando él debe tener unos 30 años. A los 30 años, nosotros cuando teníamos 30 años también hacíamos cosas en la vida.
¿Pero 5.5 millones?
Ah, no, pero nunca hemos ganado eso, pero esa es otra cosa. ¿Ah? Ni nunca hemos sido conservador de bienes raíces, ¿no?
Ese es otro cuento.
Oye, otro tema que, por supuesto, ha sido de gran debate, tiene que ver con este fallo en torno al asesinato del matrimonio de Luxinger Mackay, que en un segundo juicio de 11 comuneros que fueron... Que estaban acusados de este crimen, 3 son acusados en definitiva como autores del crimen y 7 son dejados en libertad. Pero gran parte del debate se ha centrado en que el tribunal establece de que se está en presencia de una acción terrorista y se le da el carácter de hecho terrorista, lo que ha sido muy debatido, de si es o no es un hecho terrorista, de que si una vez más nuestro país se pone en una situación compleja al aplicar la ley antiterrorista que hoy día está vigente, porque la ley antiterrorista vigente tiene graves diferencias con lo que señala el derecho internacional y los pactos internacionales, etcétera. Entonces, estamos una vez más enfrentados a este debate donde el gobierno, aquí desde el presidente hasta el último funcionario de gobierno, han cerrado fila con la lógica de que esto es terrorismo, de que aquí hay terrorismo y que en Chile hay terrorismo. Piñera dice, no me va a temblar la mano, no voy a dejar de luchar todos los días contra el terrorismo. Hermosilla, el abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, lo que más se felicita es que se acoge a la idea de que esto es terrorismo. Entonces, de alguna manera la discusión se centra en torno a este punto de si tenemos o no acciones de carácter terrorista. Amnistía Internacional estaba en estos días, incluso estuvo, mañana creo que va a haber una entrevista a la directora de Amnistía Internacional en Chile, acá en el diario, en la mañana. Va a haber una entrevista donde dice que se está criminalizando a un sector de nuestra población, fundamentalmente al mundo mapuche, donde se le carga este mote de terrorista a lo que es violencia repudiable. O sea, de pronto el debate es muy complejo y muy agotador porque las respuestas son bien absurdas. ¿Y qué más se necesita que asesinar a dos personas ancianas quemando? Es que nadie está diciendo que esté bien o quieren esconder a los terroristas. No, el punto es qué es terrorismo y además, qué leyes se aplican.
Las consecuencias para la imagen país que tiene esto. Fíjate que estaba revisando estadísticas respecto de esto y de 95 casos formalizados como con el tipo de penal de terrorismo, solamente 5 han terminado siendo condenados
por eso. Ciertamente. Hoy vamos a conversar con la directora del Centro de Derechos Humanos de nuestra Universidad de Chile, Mirna Villegas, para hablar de este tema y precisar más desde el punto de vista legal y de sus consecuencias lo que aquí está ocurriendo. Mirna, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto saludarte y muchas gracias por conversar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muy agradecida de la invitación.
Al contrario, el gusto es nuestro. Mirna, la primera pregunta es súper obvia. ¿Estamos en presencia, a tu juicio, cuando se trata de este delito cometido en la persona del matrimonio Luxemburgo y Mackay, de un acto terrorista, o estamos en presencia de otro tipo delictual?
No. En el caso que usted me pregunta, yo creo que no hay un delito de terrorismo, ¿ya? Concretamente, no por el hecho de que exista un resultado de muerte producto de un incendio se va a configurar el delito de terrorismo. Porque los delitos de terrorismo requieren de otras características que yo creo que no se cumplen en este caso, fundamentalmente porque el tipo penal de terrorismo es un tipo penal muy abierto, ¿ya? Donde puede caber cualquier cosa. Entonces, eso queda a la discrecionalidad de los jueces. Y al ser tan abierto el tipo penal, hay toda una tradición jurisprudencial que incluso yo diría que se remonta hasta la época de la misma dictación de la ley de conductas terroristas, en donde los jueces han tratado de alguna manera de cumplir con el principio de legalidad cerrando o restringiendo este tipo penal y reservándolo a ciertos delitos graves, o sea, a ciertos delitos que son de suma gravedad, pero añadiéndole algunas características que no están descritas en él, pero que sí, a juicio de la mayoría de los jueces, incluida la misma Corte Suprema, ¿no es cierto?, configurarían un delito de terrorismo. Y esas características son el hecho de que tiene que haber una organización detrás, aun cuando nunca los tipos penales de terrorismo en Chile han dicho que tiene que haber organización. Estoy hablando de la época, digamos, del año 80, de los posterior al 90, y que se repitió durante el tiempo con posterioridad al año 2000, a excepción del caso Lonco.
Ahora, pero en el caso de la Araucanía, lo que sostiene la autoridad gubernamental, principalmente, que ha accionado invocando esta figura legal, es que precisamente hay la intención de causar terror, hay organización, incluso concertación o grupos que han salido en reportajes y efectivamente aparecen coordinados y organizados para perpetrar determinados hechos en la zona. Entonces, ¿cómo se rebate desde el punto de vista más bien de los estándares internacionales sobre qué es esta figura?
Claro, ahí está precisamente usted va en el clavo con dos elementos que hay, uno que está contemplado en el tipo penal, que es la causación de temor, y el otro que es la organización, ¿ya? Respecto del primero, que es el único que caracterizaría como delito de terrorismo en lo que está descrito en el tipo penal, Eso es, se ha criticado por parte de la doctrina y de la jurisprudencia en forma sistemática, porque en la Araucanía, digamos, o los grupos que pudieran causar temor están en todas partes, digamos. Entonces la pregunta es por qué, por ejemplo, aquí se aplica el tipo penal de terrorismo, de incendio terrorista con resultado de muerte, y atención, cuya pena mínima es la pena máxima del ordenamiento jurídico. La pena mínima del incendio con resultado de muerte es presidio perpetuo calificado.
Claro.
¿Ya? Entonces, ¿por qué se aplica en este caso y no se aplica, por ejemplo, en los casos de los pandilleros o de las quemas de personas en nuestras poblaciones, digamos, en otros lugares, ¿ya? Estoy pensando en peleas de pandillas rivales. Nosotros tenemos casos en donde, y que se han transmitido por la televisión, en donde hay grupos que causan temor a un sector de la población, causan temor al interior de un, del resto de la población, en donde también hemos visto gente que además han, los han quemado intencionalmente a las personas. No ha sido un incendio con resultado de muerte, sino que los han quemado, ¿no? Y en esos casos no se aplica el tipo penal. Por eso es que los jueces han estado tratando de buscar la manera de cerrar el tipo penal. Y el segundo sería la organización. Pero claro, la organización es una organización terrorista, es decir, una organización dotada de medios y de infraestructura suficiente como para poder llevar a cabo una estrategia sistemática de vulneración a de violación a derechos humanos fundamentales con miras a alterar el orden constitucional, a subvertirlo o a destruirlo, por así decirlo. Entonces, esas consideraciones, que insisto, no son cosas que hayamos inventado ahora ni antes, sino que las hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, tanto en los fallos como en la misma doctrina y en la propia legislación comparada europea, ¿no? Entonces, hemos estado estamos ahora asistiendo a un fallo, yo diría, un veredicto todavía, me hace falta ver cuál es la fundamentación completa del fallo, que de alguna manera rompe con toda una tradición jurisprudencial que está asentada desde el año 84 en adelante, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, también en los casos de las pandillas, ¿no es cierto?, en el caso del narcotráfico, también hay grupos, digamos, ¿ya? En el caso del narcotráfico hay organización, ¿sí? Pero yo lo que he podido observar, de acuerdo a las probanzas que se dan en la mayoría de los fallos respecto de estos grupos que operan concertados para poder cometer delitos de la Araucanía, es que no hay una organización en el sentido terrorista, no hay una organización terrorista, y eso también ha sido desestimado por la propia jurisprudencia. Ya hay dos fallos en donde se ha tratado de decir que la coordinadora Orozco Melleco es una asociación ilícita terrorista, uh-huh, y no se ha probado eso, ¿ya? Entonces no hay una organización terrorista.
¿Cuáles son las características que con las que no cumple la CAM para constituir en concepto suyo una organización de esas características terrorista?
En concepto mío no, digamos, en concepto
de, el concepto de los estándares internacionales.
El concepto de los estándares internacionales, sí, sí, del derecho comparado.
Muy válida la corrección.
La infraestructura primero, la dotación de infraestructura, la dotación de medios, ¿ya? Suficientes como para poder llevar a cabo una estrategia de esta naturaleza. Y yo diría que la misma conformación, o sea, no tiene nada que ver. A mí si hay algo que me ha sorprendido en este veredicto es la asimilación que se hace de alguna manera, que uno puede advertir, de estos grupos con la ETA. Eso es realmente es bárbaro, sorprendente, sí, porque no tiene nada que ver. Y más sorprendente aún cuando el propio Mercurio, días antes, había hablado de la asimilación de estos grupos con la ETA, y en realidad no tienen que ver, digamos. O sea, la ETA era una organización con dotada de infraestructura, de medios suficientes, ¿no es cierto?, además de apoyos de armas materiales, tenía un sustrato férreo inquebrantable ideológicamente, ¿no?, y además había partidos políticos, digamos, apoyándola, ¿no? Entonces era bien difícil que cesara en el accionar. Eso es la característica de ella. Además, la ETA uno siente temor, digamos, de ir caminando por la calle y que te toque una bomba, digamos. ¿Eh? Yo misma, digamos, viví en España en esas épocas y alguna vez estaba alojando en Madrid y a dos cuadras habían puesto una bomba, digamos, de donde estaba. Entonces allí uno tiene otra sensación, ¿no? la ETA secuestraba, mataba, más allá, digamos, de la discusión que uno pudiera tener, si en realidad esto era nacionalismo tobinista o si esto era terrorismo realmente o si era una guerra de liberación nacional, pero allí uno tenía una organización. Eso yo no lo he podido observar en la Araucanía. He estudiado la mayoría, diría casi todos los fallos en los que se ha ventilado el tema terrorismo en la Araucanía, y yo no he podido advertir en esas redacciones y tampoco en las probanzas que se han dado la existencia de una organización de esas características.
Estamos conversando con la directora del Centro de Derechos Humanos de nuestra Universidad de Chile, Mirna Villegas. Mirna, este fallo, que es con distinto del fallo anterior respecto de las mismas personas, no solo porque condena a tres que antes habían sido absueltos, sino que acoge esta lógica de acción terrorista que el otro fallo no acogía, se da en un contexto bien particular, porque aparte de acoger ese punto que ha sido muy resaltado por el abogado del Ministerio del Interior, por ejemplo, por el propio gobierno, se da en un momento en que se pretende cambiar la ley antiterrorista y hacerla más laxa en alguna medida. Es decir, los estándares anteriores de probanza de la ley antiterrorista parecían muy altos, entonces bajarlo, es decir, de rebajar de alguna manera las garantías de los presuntos autores o de las personas que puedan ser procesadas en una ley antiterrorista aún más dura de la que se tiene y aún más amplia todavía. Da la sensación de que se está como cerrando un círculo en torno a esto.
Sí, bueno, yo suelo acotar también que no solo este fallo es distinto del anterior, del primer juicio en este mismo caso, que eso puede ser, digamos, eso puede
sí,
ser,
sí, por supuesto,
que cambie pero... pero lo que es sorprendente es que haya otra persona que está condenada por esos mismos hechos, y en su caso, que es el Celestino Córdoba,
sí, sí,
el Machi Celestino Córdoba, y que está condenado por un incendio común.
Exactamente.
Por un incendio común con resultado de muerte a la pena, sobre la base de indicios. Eso que yo quisiera dejarlo claro frente a la opinión pública, porque la gente piensa que había pruebas concretas, digamos, pero en realidad si uno mira el fallo, lo dice el propio fallo también de la Corte Suprema, lo único que se deduce es que ha sido condenado a la pena de 18 años sobre la base de indicios. Eso no ocurre en otros casos, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que eso puede ocurrir en un caso, digamos, que no fuera de la Araucanía, digamos, ¿no? Que condenen a alguien a una pena tan alta sobre la base de indicios. Lo mismo la aplicación del agravante de nocturnidad. Eso tampoco, no, en general, los defensores, los fiscales, saben que el agravante de la nocturnidad es difícil que la apliquen, sin embargo, en este caso la aplicaron. Ahora, sobre lo que usted pregunta, digamos, si acaso aquí se cierra un círculo, yo creo que hay que hacer una aclaración. Lo que es difícil de probar es el tipo penal así como está formulado actualmente, uh-huh. ¿Ya? Yo no tengo la impresión de que una reforma legal vaya en el sentido de ampliar más el tipo penal, digamos. O sea, yo tengo la impresión de que la intención es otra, ¿ya? Lo que sí es que se están aumentando los mecanismos intrusivos de obtención de información, que esa es una de las herramientas más poderosas de las legislaciones antiterroristas. Tampoco quiero decir que el tipo penal que se está creando en ese proyecto de ley que está en curso sea el mejor de los mundos posibles. Sigue siendo el tipo penal tan abierto como está, ¿ya? Uh-huh. Ahora, lo que sí es sorprendente es que durante el año 2010, cuando se hizo una reforma, se eliminó lo que es una presunción de responsabilidad penal que existía en la ley de conductas terroristas respecto del uso de cierto tipo de medios, que son los catastróficos, ¿no?, los extravagantes. Sin embargo, a mí me da la impresión de que en este, por lo que he podido ver en el veredicto, que aquí, o sea, se aplica esa presunción sin decirlo, ¿ya? O sea, se presume la responsabilidad penal por un delito de carácter terrorista en un tipo penal tan abierto sin que esa presunción exista. Entonces, eso a mi juicio lo torna más grave aún. Yo lo que sí tengo la impresión es de que Chile está siguiendo los pasos de esta paranoia mundial en relación al terrorismo, y lo que están haciendo de alguna manera los legisladores en el proyecto de ley, lo que están haciendo es banalizar el concepto de terrorismo, ¿ya? Porque no puede haber un terrorismo que sea organizado y a la vez se sostenga que hay un terrorista individual, digamos. Los terroristas individuales no existen, ¿ya? Mirna, el terrorismo siempre es organizado.
Mirna Villegas, nos queda muy poquito tiempo. El tema de la Araucanía, más allá del debate sobre terrorismo, el problema que hay en la Araucanía de pobreza, de discriminación, de vulneración de derechos por incluso usurpación de tierra, hay un problema histórico, es permanente y consistentemente representado por los organismos internacionales que cautelan el cumplimiento de los tratados al Estado de Chile. Sin embargo, no se avanza. ¿Hasta cuánto resiste un Estado la reprimenda de los organismos internacionales sin cumplir con estas recomendaciones? ¿Esto puede eternizarse?
Desgraciadamente sí. Sí, desgraciadamente sí. Esto se puede eternizar, digamos. Y lo que sí, digamos, nosotros no quedamos bien como país, digamos, en términos de cumplimiento de estos estándares. Ya el último relator que vino, invitado por el propio gobierno, que fue el relator para derechos humanos y terrorismo, Ben Emerson, fue absolutamente categórico y enfático. Él dijo en ese momento, en el último informe que hay, dijo: mire, si usted sigue aplicando la ley de conductas terroristas a la Araucanía, en la Araucanía, y a personas mapuche, el conflicto se va a seguir agudizando. Y dijo: lamentablemente la violencia, dijo el relator, va en escalada y el Estado es responsable de la escalada de la violencia. Entonces la pregunta que nosotros como académicos nos hacemos es: ¿hasta cuándo vamos a seguir, digamos, en esto? Porque efectivamente, como dice el relator, la violencia puede ir en escalada.
Mirna Villegas, directora del Centro de Derechos Humanos de nuestra Universidad de Chile, muy agradecido por la gentileza de conversar con nosotros de este tema tan complejo y tan importante. Un millón de gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, pues.
Buenas tardes. 7:33, vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos les recomendamos Lo mejor de un bello sino, de Sergio Jara Díaz; Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto; De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Este Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir los próximos minutos de nuestro programa con Fernando Contreras, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y es ya nuestro panelista muy habitual. Bienvenido de nuevo, Fernando, gusto saludarte.
Gracias, Felipe. Hola,
Yanda. Hola, Fernando. Oye, tú como investigador de un centro de estudios de inspiración liberal, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas el cambio de directiva en Evópolis? ¿Qué ocurrió?
Sí, sí. Me parece bien. Evópolis ha tenido un camino bien protagónico en el último tiempo. Felipe Castro fue súper bien en la primaria, o sea, no tan bien, pero a Evópolis ha tenido una incorporación sólida en el gobierno. Tiene a ministros como Gonzalo Blumel de su parte. Ha tenido una agenda liberal que se está instalando, así que creo que me parece un paso como de consolidación de Evópolis en ese sentido, ¿no?
Ahora esto ha generado harto problema con la UDI, sobre todo. ¿Cuánto puede resistir este choque de trenes entre un partido muy integrista, muy conservador, versus otro que adquirió una clara identidad liberal con un nuevo aire para incorporar en la política? ¿Cuánto resiste una coalición tan presionada por esos dos polos?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta con la cual tienen que lidiar cualquier coalición de la centro-derecha en el mundo, ¿no? Del mismo modo que la izquierda también tiene que lidiar con posiciones y facciones muy diferentes entre sí. La socialdemocracia es muy diferente del Frente Amplio. Ahora, yo creo que se puede, pero requiere como de una habilidad política bien importante. Sin embargo, hay cosas respecto a las cuales en algún momento van a chocar, ¿no es cierto? Y en los temas de género, por ejemplo, el tema de aborto y eventualmente el tema de matrimonio el día de mañana, lo que ha ido ganando terreno son las posiciones más liberales que las conservadoras. Y en ese sentido, la UDI, si quiere y si pretende que sus ideas estén en el debate político, no le está bastando con lo que están diciendo. Quizás tienen que sofisticar un poco su discurso, con el cual, por lo demás, yo creo que es súper razonable.
¿No será más probable una reconfiguración también del mapa político en el mundo del centro y la centro-derecha y la derecha más radical, así como se está produciendo en el mundo de la centro-izquierda? En el sentido que de pronto se configure un verdadero núcleo de centro liberal, donde converjan sectores de escindidos de la democracia cristiana, que ya están buscando una fórmula parecida, donde está Amplitud, donde esté el referente este de Sichel y de Andrés Velasco, y donde también finalmente llegue el mundo más liberal de la derecha. ¿Es esa una hipótesis posible o la convivencia de la centro-derecha y la derecha más radical? Sí. ¿Cuáles son los dos escenarios que tú te imaginas en el mediano o largo plazo en Chile?
La verdad es que yo creo que todo esto depende de los liderazgos, ¿no es cierto? Y nosotros lo que vemos es que en la derecha no hay liderazgos tan ideológicos, sino que liderazgos más pragmáticos. El caso es como más manifiesto del presidente Piñera, que es esencialmente pragmático. O sea, si tiene que cambiar una idea en una cosa, la cambia. No creo que él renuncie siempre a sus principios, en lo absoluto, pero en el fondo no es cero dogmático como son otras personas. En ese sentido, quizá, si es que hay personas que son más pragmáticas, que están a cargo de liderar y articular la coalición política, me parece súper plausible que lleguen al centro, y yo creo que lo están intentando. Yo creo que en Evópolis hay ese intento ya no pragmático, sino que ideológico, que ir a buscar esos votos. José Antonio Caspo los ha flanqueado por el lado y la votación que sacó y el movimiento que está armando, uno puede pensar, o sea, hay gente que se burla de ellos, etcétera, pero hay, o sea, está convocando, digamos, y los votos no los están ganando por allá, digamos.
Lo que pasa es que junto con este fenómeno de cierta consolidación o al menos un claro desarrollo de un mundo liberal de la derecha, también se está produciendo un desarrollo o por lo menos más notoriedad y más identidad de la ultraderecha, o sea, el caso de José Antonio Kast en Chile, pero hay tantos otros en el mundo, ¿no? Un resurgimiento de pinochetismo en Chile. ¿No te habla un poco de eso?
Sí, yo acá distinguiría, porque una cosa es el pinochetismo y otra cosa es hablar de ultraderecha, porque No sé si la palabra ultra es muy descriptiva de las cosas, porque uno puede decir lo mismo de ultraliberal, ultrademócrata cristiano, ultra izquierda, digamos. Y la gente de derecha es la gente que, digamos, piensa de determinadas formas, y me parece que el calificativo ultra desde el inicio ya es como un descalificativo, ¿no? Y me parece que pensar en esos términos, como lo decía, por ejemplo, la presidenta Bachelet, me parece que fue en un tuit, en una declaración, el lado oscuro de la fuerza.
Disfrazada de princesa Leia, un poquito tarde para eso.
Digo, sí, mi punto es, eso le hace mal a la política, porque no es no tomarse en serio el conflicto político. Si uno quiere efectivamente articular políticamente las cosas, pienso yo, tiene que suponer al menos dos cosas. Primero, que el que está enfrente tuyo no piensa como piensa porque es un estúpido o porque sea inmoral lo que esa persona, digamos. Y hay que son razones atendibles y gente cierto, perfectamente razonable las puede
básicos de convivencia,
claro, salvo un nazi o en fin.
Claro, pero ¿quién es nazi? En Chile
no sé si es nazi, pero cuando tú tenías un diputado como Urrutia, que nadie le prestó ropa excepto Kast, uno dice, bueno, ahí hay un pensamiento de un tipo que desprecia,
sí,
y se ríe más aún de lo peor que le puede pasar a un sector político, que es ser barrido por la fuerza, con tanto acento. Entonces hay como un lote, yo entiendo tu punto y lo comparto contigo, de que en la lógica de la política general eso tiene que ser así, pero lo que expresan ciertos sectores de repente son esa visión. Yo creo que a eso podría aceptar llegar el apelativo de ultra, esa posición que se sale del margen razonable de respeto.
Yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en eso ahora, pero si uno empieza a calificar de ultra al que está en contra del aborto, o al que está en contra, o el que está a favor de un libre mercado amplio, o todas las ideas que normalmente que enarbola la UDI.
No, yo me refiero,
claro,
yo me refiero,
o sea, bueno, ahí me ultra como que no cabe tanto, ¿no? Porque igual son ideas razonablemente discutibles.
Me estoy refiriendo a José Antonio Kast y me estoy refiriendo a los pinochetistas, ni a la UDI, sí, ni a Renovación Nacional.
Ahora, pero el pinochetismo de José Antonio Kast, porque José Antonio Kast también dice otras cosas razonables.
Sí, yo creo que él está en un límite.
O sea, yo creo que hay alguna razón de ser de su fenómeno.
Sin duda.
Y no creo que toda la gente que vote por él sean puros pinochetistas.
No, hay una mezcla de distintas.
Bueno, es un 10%. Fue un 10%.
Yo creo que tiene que ver con un sentimiento de nostalgia con un mundo de orden y donde la izquierda o el marxismo está.
Bueno, el caso de la migración, el polémico caso de la migración. Yo tengo la impresión de que Kast, uno puede estar o no en desacuerdo, pero está agarrando un sentir popular, ¿no es cierto? O sea, tipo, hay una entrevista hoy en el Mercurio de Daniel Mansuy,
sí,
que es investigador del lugar donde yo trabajo, es más o menos mi jefe.
Está bien que hablemos de él.
Así que le estoy haciendo una pata. No, pero él dice, él hace un punto que es interesante, que es que la migración le toca de manera muy distinta a las élites.
Sí, señor.
Que a las personas que no son parte de la élite. Por ponerlo en términos elegantes.
Y que hay que resolverlo en términos políticos y no de otra naturaleza, lo que dice Mansuy. Sí.
Exactamente. Entonces, es muy cómodo hablar de la migración desde algunos lugares, pero hay otras personas que digamos, están compitiendo por prestaciones de salud diferencias culturales que son fuertes. O sea, el colombiano es bueno para el reggaetón hasta tarde, etcétera. En edificios que son gigantes, los llamamos guetos verticales, no te dejan dormir. Hay problemas de convivencia del día a día, digamos.
Siempre la.
Entonces,
la,
digo, no, si yo siempre.
La diversidad tiende a generar tensiones,
por supuesto.
Finalmente, desde el punto de vista económico, cultural, está archidemostrado que estos fenómenos migratorios, sobre todo en un país envejecido como Chile, es ganancia neta, ¿no?
Ahora, o sea, no sé, yo no. Podríamos discutir sobre la migración como ya más en concreto, pero mi punto es. Hay gente que le están pasando cosas con la migración, y Kast parece tampoco es que Kast quiera eso, a él se le caricaturiza mucho con que quiere cerrar las fronteras, que es un nazi, como cuando le pegaban en el norte, que le gritaban nazi,
¿qué es lo mejor que le puede pasar a Kast en términos de visibilidad?
Bueno, por de pronto, pero hasta donde yo entiendo, no era muy diferente a lo que decía Piñera.
¿No?
En cuanto a ordenar la frontera.
No.
Ahora, dicho sea de paso, a mí me parece que en algún minuto encendí la... A ver, la alarma, no tengo la importancia como para encender ninguna alarma, pero tuvimos aquí un punto en el que
levantaron
yo manifesté,
un tema.
Claro, mi preocupación por la posibilidad de que esta ofensiva de regularización y toma de iniciativa con el tema migrante por parte del gobierno podría generar un verdadero Transantiago, en el sentido que no hubiera la capacidad estatal de responder a una demanda tan fuerte desde el punto de vista masivo. Pero tengo que reconocer hoy día que ha sido un proceso súper bien organizado. Tanto así que
ovación.
se está restringiendo el ingreso de haitianos, eso es un hecho. Sin embargo, los haitianos en Chile y en general los migrantes están muy agradecidos. O sea, se logró esa fórmula mágica de obtener las dos cosas.
Es político, por eso yo a mí me parece muy interesante. Leí la columna, no es la columna, es una entrevista sí. de Daniel Mansuy que cita a Fernando, en el sentido, claro, que el tipo dice: a la gente más vulnerable, la llegada de inmigrantes puede ser una amenaza.
Pero es un susto, bueno, más que bien, una experiencia
pero lo viven,
concreta.
Pero lo pueden vivir así.
No sé, yo no voy a ser súper sincero, yo no vivo en esos lugares. Tendría que ir a vivir por muchos años, sí, para poder entender cómo funciona esa cultura, esa lógica.
Y el llamado de Mansuy es que esto es un tema político de los tiempos y que van a venir muchos más migrantes, que hay que enfrentarlo políticamente. Me parece interesante el punto. Yo te quería llevar a otro punto de tu condición de liberal.
Ya, ahora, soy liberal y también soy conservador. Me gusta esa mezcla de las dos cosas. Con todas las palabras, a ver, esto aquí estoy saliendo del closet, digamos, pero con todas las connotaciones negativas que pueda tener la palabra. Nosotros tratamos de reivindicar eso y también en el IES.
No, sí, está también muy bien. Pero el debate que hay hoy día respecto del liberalismo, porque se hace con la avenida de Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa.
No solo Mario Vargas Llosa, te digo, ¿cómo se llama? No Daniel Mansuy, Ortúzar escribió una cosa, que una crítica bien fuerte a Vargas Llosa.
Que pasa, sí.
¿Sí? No, yo lo leí, no me acuerdo dónde, pero había todo un tema. Entonces, de pronto, ¿qué es ser liberal? También se ha ido, así como con Yanna discutimos mucho, ¿qué es ser de izquierda? Porque
claro.
Bueno, ¿qué es ser liberal? ¿Dónde están los acentos? ¿Qué es lo que define el liberalismo? Yo tengo la sensación...
Siéntale, hago entre paréntesis, te respondió en una entrevista en La Tercera el domingo.
¿A mí directamente?
Sí,
pero
dijo,
qué honor.
A señor Pozo le quiero decir que ser de izquierda es... Vaya a leerla.
Sí, la leí, pero no me parece una respuesta suficiente la del expresidente a la que le tengo cariño, por lo demás.
Es una pelea interna que tenemos.
Es una discusión. Sí.
Bueno, hay una columna, me parece que es de hoy, de Genaro Arragá.
También muy buena.
Bueno, esto como que ha ocupado la agenda en el último tiempo, el último, no sé, mes y medio que se viene hablando de los liberalismos. Yo creo que las etiquetas sirven de re poco para describir las ideas en general. Son insuficientes.
Sí,
son insuficientes. Entonces hay que tomárselas con esa precaución. Entonces, cuando uno dice yo soy liberal, se puede estar refiriendo, como tú decías, Felipe, a miles de cuestiones diferentes. O sea, hay liberales que son progresistas, hay liberales que no son progresistas.
Hay liberales como Vlado Milosevic.
Hay liberales que están en la izquierda.
Claro, pero
hay liberales que están en la derecha, hay liberales libertarios, hay liberales como Axel Kaiser y hay liberales como Vlado Milosevic, y los dos les cabe la etiqueta liberal. Entonces a mí me parece,
es como la clase media.
Entonces a mí me parece que para aproximarse a estos problemas, yo creo que es mejor dejar de lado la palabra liberal y empezar a ver qué es lo que piensan en concreto. Y me parece que es súper nocivo para el debate, digamos, para entendernos, para convivir, cuando alguien se apropia del término. Entonces, como Mario Vargas, que dice: hay una derecha que no es liberal porque es cavernaria, porque está en contra del aborto, por ejemplo. O sea, a mí me parece que eso es súper nocivo para la discusión pública, porque está confundiendo una cantidad de gente impresionante. Hay liberales históricamente en contra del aborto. Si ser liberal hace, no sé, varios siglos atrás, significaba básicamente la separación de la iglesia y el Estado, la separación de poderes, la reivindicación de ciertos derechos individuales, la libertad para las personas para que se asocien y puedan, no sé, buscar fines económicos, etcétera. Ahora significa otras cosas y durante el siglo XX ha mutado. Hay un libro, Carlos Peña, tiene un libro re bueno que se llama Ideas de Perfil,
sí,
que
lo
es
leí.
Más o menos antiguo. Y
muy
ahí y ahí va tocando esto, o sea, como que logra a través de sus capítulos ir como describiendo este punto.
Lo que pasa es que hay un punto que a mí me parece que es súper atractivo en la discusión de dónde te ubicas dentro de esta clase media liberal, este mundo tan amplio liberal, que uno es donde pone la base de sustentación. Porque para algunos decir, mira, a mí me basta para ser liberal con estar por el mercado.
Entonces, si yo soy partidario de una economía de libre mercado, con iniciativa privada, con defensa de la propiedad como elemento central, soy liberal. Y hay otro que te podría decir, no, el eje liberal son las libertades individuales y las libertades políticas,
claro,
etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno dice en definitiva? ¿Dónde está el eje gravitacional? ¿Qué es lo que hace hoy día? Porque, claro, Schmitt tiene 200 y tantos años, sí, y más, etcétera. ¿Dónde están los ejes gravitacionales que te puede decir, mira, esto es
un elemento? ¿Cuál es el mínimo común denominador?
Sí, tiene que haber un mínimo, así como cuando hablamos, sí, de lo ultra, tiene que haber un mínimo básico que diga, mira, un liberal, si quiere ser liberal, no puede ser partidario de decir hay dictaduras mejores, dictaduras peores. Sí. No puede decir, no, a mí no me importa que no haya derechos políticos, si lo que me interesa es que haya solo libertad económica. ¿Dónde se ubica esa cuestión? ¿O tu parte conservadora te impide?
No, en lo absoluto. Yo creo que hay una amigable convivencia entre el liberalismo y el conservadurismo. Cierto liberalismo, por lo demás.
Sí,
yo duermo muy bien. Pero
es por tu edad, que eres muy joven. No fue para dormir peor, te aseguro.
Pero no, no sé. Es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse hoy día. Yo tomaría la opción más histórica, ¿no es cierto? Los liberales, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, famoso liberal, y otros más.
Mill
es un liberal también. Y bueno, hay muchos, podríamos nombrar infinitos. Yo no soy filósofo político, pero yo creo que por de pronto la restricción del poder. Eso es el republicanismo, en algún sentido. Yo creo que es muy amigo del liberalismo. Restricción del poder, dividirlo, ejecutivo, legislativo, judicial. Que haya cierta autonomía a las personas para que puedan hacer lo que quieran, digamos, más o menos.
Libertades individuales.
Ciertas libertades individuales. Ahora, respecto a cuáles son los límites de esas libertades individuales, hay otro mundo.
Hay toda una gama.
En fin.
Por ejemplo, el aborto.
Oye, hablando de temas, de levantar temas. ¿Puedo levantar un tema?
Pero por supuesto.
Yo, a propósito del liberalismo y a propósito de...
Ahora que te inflemo de otra cosa.
Claro, otra cosa es que me pesquen. Pero hay una noticia que pasó colada, que no sé si ustedes la vieron, esta salió como a mediados de marzo, que es que los delitos económicos aumentaron un 44% entre el 2014 y el 2017, según un informe de la Fiscalía Nacional que informó La Tercera.
Tú mismo nos mencionaste en algún momento.
¿Ah,
eso?
¿Sí?
Sí, sí. Y es bien interesante.
Yo quería, que... hace tiempo quería tocar el tema porque a mí me parece que es escandaloso. O sea, cuento que es una vergüenza, no solamente porque aumentó la delincuencia, digamos, sino porque nadie está diciendo nada. Yo creo que hay una inconsistencia importante con lo que yo el otro día escribí una columna sobre esto, con el fenómeno Portonazo, que en parte fue una bandera que levantó Sebastián Piñera, el presidente, que en el fondo la gente salía con ollas a la calle a hacer ruido una época, pero nadie está alegando por esto, digamos. Pero la única diferencia es que gente que tiene menos necesidades materiales está mejor vestida, salió a mejores universidades.
Es de la élite, finalmente.
Entonces, yo creo que...
en el colegio de los jueces.
Entonces, si hay alguna persona de derecha que estuviese escuchando esta conversación, yo le sugeriría que tomen esta bandera. Si no hay otra bandera más liberal que esta. Son enemigos del mercado estas personas. Lo único que hacen es matar la legitimidad. Es ir en contra de la competencia, en contra de la asimetría, o sea, es a favor de las asimetrías de mercado. Están matando.
O sea, toda la colusión, por ejemplo, que además ha generado un desprestigio, o más bien ha revelado, en opinión mía, la naturaleza más mezquina de una cierta élite empresarial, porque no podemos aquí hablar de los empresarios. Yo diría, los grandes concentradores del poder económico en Chile son muy poquitos, son un puñado de familias, incluso contables con la mano, con los dedos de la mano, y hay una tendencia entre ellos a... en aras de mantener ese privilegio, una tendencia entonces a incurrir en ciertas prácticas que no tienen nada que ver con el libre mercado y que además lo desprestigian de la peor de las maneras, porque muestran finalmente la peor de las caras de el liberalismo en el sentido monetarista. ¿No?
Ahora, yo no soy, no tengo conocimientos más técnicos en economía, pero entiendo que depende de la situación del país, digamos, y de los recursos propios, que hay monopolios que son legítimos y hay monopolios que son ilegítimos. Claro. Ahora, yo asumo que hay ciertos casos en Chile que hay monopolios más legítimos, aunque yo a priori diría que es la competencia, serían, digamos. Pero yo creo que estos son los free riders, o sea, hay que tratarlos como lo que son, como unos delincuentes, ¿no es cierto? Se hacen cargo de los beneficios sin aportar al...
ese nunca ha sido un tema de la derecha. Normalmente ese es un tema de la izquierda, quien habla de los poderosos,
exactamente.
Quien habla, ¿no es cierto?, de los delincuentes de cuello y corbata, normalmente son los políticos o los líderes de opinión del centro para la izquierda. Mm. No es un tema de que se apropie la derecha, y por algo, ¿o no?
Yo creo que hay hartos, a ver, deben haber muchas causas. Yo creo que una causa es que la élite es muy endogámica y es muy chica en Chile. Esto, cuando uno lo dice esto desde la derecha, te miran con cara, pero sí, es verdad, pues, y está mal la cuestión. Y yo creo que hay temas de parentesco y casi que conflicto de interés, para empezar. ¿Y quién te financió tu campaña? Y también yo creo que hay una falta de conciencia de cómo funciona el mercado. Y como quedarse en el pasado nomás, ¿no es cierto? Pero me parece que es absolutamente inconsistente y hay muy buenas razones si es que este gobierno quiere seguir o quiere mantener el control de la agenda. Yo creo que acá hay un tema con el cual se va a ganar mucho.
Y además esto del nepotismo también ha permitido revelar cómo hay cierta élite transversal, ¿no? O sea, los Piñera están en la Democracia Cristiana, aunque Pablo Piñera ya se había renunciado, pero viene de ese mundo y él fue autoridad de rango medio mayor en casi todos los gobiernos de la Concertación. Y está el presidente de la República de la derecha, el único presidente que ha tenido la derecha en más de 50 años.
Exacto.
Dos veces lo ha tenido, digamos, más encima. Se ha repetido el plato. Y están los Walker, por otro lado, que también es un ministro de este gobierno, y hay tantos en la Cámara, en el Senado. Bueno, ya
tiene razón, Fernando, son chiquititos, no tenemos que ir. Lamentablemente el tiempo,
una pena,
es terrible. Aquí no nos deja, no tenemos que ir. Sí, una pena, porque hay mucho. Pero ya seguiremos conversando.
Ya seguiremos conversando.
Fernando Contreras, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias.
Bienvenido,
gracias,
y hasta bienvenido luego.
Pero conversamos un ratito. Y además le hiciste honor a tu jefe.
Sí, por supuesto, me llevo un porotito.
Tranquilo. Gracias, Fernando. Un gusto. Abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, y es Fernando Contreras. Querida Yanna, muchas gracias.
Nos vemos mañana.
Nos encontramos de nuevo por aquí mañana.
Así es, nos vemos. Misma hora, mismo lugar.
Y nos vamos corriendo. 2 minutos nomás faltan para las 8. Gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.